Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Gracias por estar en sintonía. Soy Cristian Valdés. A nombre del titular de este espacio, Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas y el saludo, por supuesto, aquí en Toluca, en el 98.9 del FM, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, por supuesto, de nuestras estaciones de Super Estéreo Milet. Vámonos con un resumen de la información. Empresas estadounidenses participaron en huachicol fiscal en México, refinando crudo robado y comercializándolo como gasolina legal en un esquema que implicaba la colaboración de los cárteles y los funcionarios locales. Los detalles los tiene Antonio Soriano.
Gracias. Te adelanto que investigaciones de la DEA y de la Fiscalía General de la República indican que empresas estadounidenses participaron en un esquema de huachicol fiscal en México. El petróleo robado en el país era trasladado a Estados Unidos, donde se refinaba y posteriormente regresaba a México para ser comercializado como gasolina legal, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias. Pero los detalles más adelante.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en la mañanera de hoy lunes el lanzamiento del operativo Barrera a las Armas para frenar el tráfico proveniente de Estados Unidos. También informó que México está en negociaciones con Washington para aprobar y abordar sin duda los nuevos aranceles e impuestos a vehículos pesados. La información la tiene mi compañera Judith Sánchez Reyes.
Enrique, muy buenas tardes. El gobierno federal anunció que se comenzará a levantar el censo para ayudar a los damnificados por las lluvias del sábado pasado en el oriente de la Ciudad de México, colindante con el Edomex. La presidenta Claudia Sheinbaum informó también sobre un acuerdo con Estados Unidos para evitar el ingreso de armas ilegales a nuestro territorio. Dijo también que buscará diálogo para evitar que nos afecten los aranceles anunciados por Trump a camiones pesados. De estos y otros temas en unos minutos.
Muchísimas gracias. Fíjese que tras la desaparición de los Zetas, Hernán Bermúdez de Requena, el comandante H fortaleció su poder gracias a una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos filtrados por la Guacamaya Leaks, esto en el 2022. Pero Luis Argote nos platica.
Gracias, te adelanto que Hernán Bermúdez Requena, conocido como Comandante H o El Abuelo, consolidó el control de la criminalidad en Tabasco tras la desaparición de los Zetas en la región. Según documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, logró este dominio gracias a una alianza estratégica con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. Y en el Estado de México, 6 personas lesionadas dejó un derrumbe en la carretera Ixtapan de la Sal, Coactepec. Esto, donde viajaban en un automóvil, quedó sepultado por tierra y lodo. Joel Morales.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las intensas lluvias que han afectado considerablemente al Estado de México también ha pegado con todo en el sur de la entidad. Este domingo se registró un derrumbe dejando a 6 personas lesionadas. El reporte completo más adelante.
Muchas gracias. Esta y más información en esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión. Muchas gracias por estar en sintonía de Super Estéreo Milet en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés. Me da mucho gusto saludarle en este lunes, inicio de semana, lunes ya 29 de septiembre del 2025, prácticamente terminando el mes de septiembre. Hay un WhatsApp para que usted se ponga en contacto con nosotros al 729-306-9031. En este WhatsApp, ahí nos puede dejar sus quejas, denuncias, lo que usted guste opinar a través de nuestra línea, nuestro WhatsApp directo aquí en la cabina. Además, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué medidas cree usted que el gobierno debería implementar para combatir de manera efectiva el huachicol y garantizar la seguridad energética en toda la República Mexicana? Háganos saber su opinión a nuestro WhatsApp 729-306-9031. Vamos con el detalle de la información en esta segunda emisión de noticias, porque fíjese que de acuerdo con una información que sigue en Estados Unidos, empresas de este país colaboraron en redes de huachicol fiscal en México, refinando crudo, robado por supuesto, y vendiéndolo como gasolina legal. Es un esquema que involucra a los cárteles y los funcionarios mexicanos, algunos ahí, y mi compañero Antonio Soriano tiene los detalles.
Investigaciones de la DEA y la Fiscalía General de la República revelan que empresas estadounidenses como Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jetran participaron en un esquema de huachicol fiscal en México. El crudo robado en nuestro país era transportado a Estados Unidos, refinado y luego regresado a México para ser vendido como gasolina legal, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias. De acuerdo con información del periódico Milenio, el expediente señala que James Jensen, propietario de Arroyo Terminals, y su familia lavaron las ganancias del crudo robado, operando a través de intermediarios mexicanos vinculados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Entre mayo de 2022 y principios de 2025, las firmas estadounidenses recibieron más de 2.800 cargamentos de crudo con ganancias cercanas a $300 millones. El esquema implicó la colusión de funcionarios federales y aduaneros, quienes permitían que los cargamentos regresaran a México con documentación falsa para su venta. Las investigaciones destacan que este modelo representa un nuevo método de financiamiento para los cárteles y evidencia la sofisticación del lavado de dinero mediante el comercio internacional de hidrocarburos. Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Antonio. Y sin duda que el tema del huachicol tiene un gran contexto en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que el término, y entre comillas, el término huachicol, pues se ha popularizado, ¿no?, por referirse al robo y comercio ilegal de combustible. Sin embargo, hay que aclarar algo, ¿no?, porque existen distintas modalidades que convienen diferenciarlas, ¿no?, y separarlas también, sobre todo en el contexto general. El robo ilegal de combustible, sin duda, genera pérdidas millonarias para el país, ¿no? Ya mirábamos las cifras la semana pasada. Además, existen dos formas principales de cómo hacerlo. Uno, el huachicol tradicional, que es el robo físico de combustible, y el huachicol fiscal. Este otro tipo de huachicol que está el relacionado con la evasión de impuestos sobre los combustibles legales. El huachicol tradicional, sin duda, consiste, ya lo sabemos, ¿no?, en extraer el combustible de ductos, camiones, instalaciones de petróleos mexicanos de manera ilegal. Y ya lo hemos visto, ¿no?, varias veces cómo van, taladran, hacen huecos, y el problema es que de ahí se puede venir una gran tragedia, que ya las hemos tenido en México. También el combustible de robo, pues bueno, se vende en el mercado negro, generalmente sin control de calidad. Esto me queda claro y espero que a usted también. Representa un riesgo directo para la población debido a la posibilidad de explosiones o de contaminaciones. Que imagínese, ya lo hemos pasado también y sigue sucediendo, ¿no? Por otra parte, el huachicol fiscal implica comprar y vender combustible legal, evadiendo impuestos, aprovechando esos vacíos legales o de corrupción, por ponerle un nombre. Y no necesariamente en el huachicol fiscal, pues involucra el robo físico de combustible, ¿no?, sino un fraude fiscal de manera mayúscula, sofisticado, por ponerle un nombre. Genera grandes pérdidas al país, por supuesto, y afecta la competitividad al mercado legal de combustibles. Ahí está el huachicol fiscal y el huachicol normal, ¿no?, el que usted y yo conocemos. Voy con más información porque al respecto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a cumplir un año de gobierno este primero de octubre. Un año, qué rápido pasaron estos primeros 365 días, ¿no? Y llega con un sólido respaldo ciudadano, más del 70% de aprobación, ¿no?, con mejoras en educación, pobreza, pero retos en corrupción y en seguridad. Y este tema que le acabo de platicar también del huachicol fiscal también. La información la tiene mi compañero Sebastián García.
Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra su primer año en el cargo con un 73% de aprobación ciudadana, según la más reciente encuesta nacional del Financiero. La encuesta realizada en septiembre refleja que 27% de los ciudadanos desaprueba su gestión, mientras que su imagen de liderazgo subió 6 puntos, alcanzando 66% de opinión favorable, en parte por su desempeño durante la ceremonia del Grito de Independencia. Entre los rubros mejor evaluados por la ciudadanía se encuentran educación y pobreza, con 48% de opiniones positivas en ambos casos. La salud pública y el combate al huachicol obtuvieron valoraciones más divididas, 44% y 39% de opiniones favorables respectivamente. Por el contrario, la corrupción y el crimen organizado siguen siendo los aspectos peor calificados, con 19% y 20% de opiniones positivas y niveles negativos de 75 y 74%. El sondeo también destaca la percepción de los problemas principales del país: inseguridad con 52%, corrupción 21% y economía 19%. En cuanto a políticas públicas, la estrategia de apoyos sociales continúa siendo la mejor evaluada, con 75% de opinión favorable. La encuesta se realizó vía telefónica a 1,000 adultos del 11 al 22 de septiembre, con un margen de error de 3.1%. Es la información. Regreso contigo.
Así la información a ya casi un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Voy a más noticias porque de acuerdo con documentos por ahí de la Sedena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ejercía poder sobre los grupos criminales, migrantes y huachicol, desde Veracruz hasta Guatemala. Imagínese usted, ¿no? Antes de ser detenido allá en Paraguay y trasladado a México. Los detalles los tiene Luis Argote.
Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o El Abuelo, consolidó el control de la criminalidad en Tabasco tras la desaparición de los Zetas en la región, apoyado en una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por Guacamaya Leaks en 2022. Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco desde diciembre de 2019, dirigía operaciones de la barredora, otorgando licencias para delinquir, autorizando ataques a grupos rivales, determinando cobros, asesinatos y lugares de abandono de cuerpos. Bajo su mando se consolidaron negocios ilícitos que incluían tráfico de inmigrantes, cobro de piso, extracción de combustible de ductos, asaltos a instalaciones de Pemex y trasiego de droga. Tras la llegada de Adán Augusto López Hernández como gobernador, Bermúdez negoció con líderes criminales locales para pacificar el estado, estableciendo reglas de operación que respetaran a la población civil y minimizaran a la violencia, mientras consolidaba la autoridad del CJNG sobre la región. El exfuncionario fue detenido en Paraguay y llegó a México el 18 de septiembre, enfrentando cargos por su participación en actividades delictivas que abarcan desde Tabasco hasta Guatemala. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Las 2:15 p.m. ya, tiempo del centro de México. Tiempo de hacer una brevísima pausa comercial. Antes, la pregunta del día, ahí usted la tiene en pantalla. A quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, estamos como Super Estéreo Milet. La pregunta del día: ¿qué medidas cree que el gobierno debería implementar para combatir de manera efectiva el huachicol y garantizar la seguridad energética en nuestro país? Comuníquese con nosotros, 729-306-9031, nuestro WhatsApp, conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero, y déjenos ahí en nuestro WhatsApp sus denuncias ciudadanas, algún bache que esté por su colonia. Un ratito vamos a platicar, por supuesto, de las inundaciones este fin de semana en algunas partes del Valle de México, así que comuníquese con nosotros, 729-306-9031. Hacemos una pausa, es breve, en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué
tal? Qué gusto saludarles a Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 29 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum respalda a Lemus en su gira por Jalisco. Durante un acto realizado en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, la mandataria federal hizo un llamado para respetar la institucionalidad del evento. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recorre las zonas afectadas por las lluvias y anunció el proyecto de vaso regulador para canalizar el agua pluvial proveniente de la zona alta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fuertes lluvias provocan grandes inundaciones. El municipio de La Paz continúan los trabajos en el hospital del IMSS número 53 y en el DIF municipal. La gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, ha instruido a la CAEM mantener la vigilancia permanente para responder de inmediato ante las lluvias. En información internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos ordena oficialmente el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Gracias por estar en sintonía. 2:20 p.m, tiempo del centro de México. Voy con mi compañera Judith Sánchez Reyes porque hoy la mañanera del pueblo hubo muchísimas cosas muy interesantes. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Tras caos vial, afectaciones a casas y negocios en el oriente de la ciudad y el Estado de México, por las lluvias del sábado pasado, el gobierno federal informó que la Secretaría del Bienestar está por levantar el censo para apoyar a los damnificados a través del programa de emergencia social y natural. Escuchemos a Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, sobre las acciones que se están llevando a cabo en las zonas afectadas.
En el caso del Estado de México y de La Paz también se encuentran ya prácticamente algunos encharcamientos, pero se ha logrado resolver la emergencia. El problema mayor lo tenemos en este momento en Nezahualcóyotl, prácticamente en dos colonias, la colonia Villada y la colonia Ampliación Vicente Villada. Hemos instalado un puesto de mando en el que participa el gobierno del Estado de México, el municipio de Nezahualcóyotl y la Conagua. Ahí vamos a estar de manera permanente. Tenemos una buena cantidad de calles todavía con problemas de inundación. Actualmente estamos trabajando en la atención de la emergencia. En cuanto bajen los niveles, por instrucciones de la presidenta, va a entrar el equipo de bienestar.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se han realizado obras relevantes como el túnel Emisor Oriente, que se concluyó en el sexenio pasado justo para atender este tipo de problemáticas en la Ciudad de México, principalmente en la zona oriente, por lo que arremetió contra quienes culpan a Morena por estas inundaciones e incluso ironizó diciendo que los gobiernos de Morena han de ser culpables también de las inundaciones en España o Texas. En ese contexto, la titular del Ejecutivo Federal indicó que las fallas que presentó la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el fin de semana se debió a un rayo, por lo que se debió de reiniciar el sistema, aunque cuenta con pararrayos y estos son eventos raros, pues no se pueden evitar. Negó además la falta de mantenimiento en las pistas de la terminal aérea. Este lunes también la titular del Ejecutivo Federal informó que el programa denominado Barrera a las Armas es un primer entendimiento con Estados Unidos para evitar el ingreso ilegal de armas de fuego a nuestro país. Escuchemos.
Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias o de las distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos para evitar que esas armas entren a México. Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Que es Entonces es un acuerdo muy importante, se llama barrera a las armas o al fuego, y es un primer acuerdo adicional.
Sheinbaum Pardo también dio a conocer que buscará entablar diálogo para que México sea considerado en los aranceles a vehículos pesados que anunció el fin de semana su homólogo estadounidense Donald Trump. Y en otros temas, la presidenta de la República dijo que la liberación de los 38 integrantes de la Iglesia a la Luz del Mundo en Michoacán se debió a una serie de inconsistencias en su detención, y aunque estaban en un centro de entrenamiento donde había armas y réplicas, la Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones. Respecto a los ingresos del senador morenista Adán Augusto López Hernández por más de 70 millones de pesos, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que hasta el momento no existe ninguna investigación desde su gobierno respecto a los ingresos económicos del legislador tabasqueño, y rechazó tajantemente que desde presidencia se hayan filtrado esos documentos, además de que negó que haya fuego amigo al interior de Morena. Y como dato final, Cris, decirte que mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Cuernavaca, Morelos, para dar su informe regional en el marco de su primer informe de gobierno. Gira por todo el país que concluirá el próximo domingo 5 de octubre con este evento multitudinario en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Así las actividades presidenciales. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Un abrazo.
Saludos, muy buenas tardes.
Gracias. Así la información de la mañanera hoy ahí en Palacio Nacional. Las 2 de la tarde con 25 minutos ya, tiempo del centro de México. Y lo que no podemos dejar de lado son las torrenciales lluvias de este fin de semana aquí en el centro de la República Mexicana, el área conurbada en la Ciudad de México, algunos municipios del Estado de México. Y ya lo decían, ¿no? Fue un sábado, ¿cómo llamarle? Un sábado, en verdad, con la lluvia más copiosa en décadas, por ponerle un nombre, ¿no? Más de 75 milímetros, fue lo que cayó de lluvia, afectando partes de Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec, Tláhuac, Lerma. Y sin duda alguna, escuchábamos por ahí y lo hemos visto a lo largo de este fin de semana, la basura pues juega un papel importante, pues sí, así lo voy a decir, porque que alrededor de casi de 15 a 20 toneladas fueron las que se retiraron de basura. Y eso es porque usted y yo a veces tenemos el mal hábito de agarrar la basura y no depositarla donde va. Y eso ocasiona que eso vaya a las coladeras. Y ya lo vimos este fin de semana, lo que sucedió en estos municipios que le acabo de platicar. La información la tiene Julieta Mendoza.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. La zona oriente de la capital registró este fin de semana lluvias históricas que superaron todos los pronósticos con 90.75 milímetros acumulados en la estación de rebombeo La Quebradora y más de 70 milímetros en Lomas de Zaragoza, Ejército de Oriente y Cárcel de Mujeres. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura, el nivel máximo de emergencia en Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. La intensidad de la tormenta provocó inundaciones severas, colapso vial en Calzada Ignacio Zaragoza y suspensión del servicio en la línea A del metro. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés, indicó que brigadas de protección civil, obras, servicios urbanos y policía auxiliar trabajan para reducir el agua acumulada en las colonias afectadas, incluyendo Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec y Santa Cruz Acapilxca. El secretario del Instituto Integral del Agua, José Mario Esparza, señaló que la tormenta descargó más de 28 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad y 60 millones a nivel metropolitano, y que aunque la lluvia cesó, el principal desafío sigue siendo desalojar el exceso de agua y limpiar vialidades y viviendas. Cientos de personas quedaron varadas en Calzada Ignacio Zaragoza, algunos avanzando a pie en medio de corrientes de agua, cargando niños y ayudándose mutuamente para sortear la inundación. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta. Y sí, fueron las lluvias de este fin de semana. El sábado se registró por la noche la gran cantidad de agua que cayó. Ya lo decía, ¿no? La lluvia fue muy copiosa y en décadas que no se registraba. En Jalisco también llovió demasiado, en el centro aquí del país y en el Estado de México, ya lo platicábamos, ¿no? Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec, Tláhuac, Lerma, la siguen viendo todavía las personas de manera crítica, en verdad. Pero mi compañero Ian Carrillo tiene los detalles.
Una fuerte tromba registrada la tarde del sábado provocó el colapso de la red de drenaje en Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, dejando bajo el agua al menos 14 colonias. La lluvia superó los 90 milímetros en pocas horas, el equivalente a un mes de precipitación en la zona, afectando calles, viviendas y negocios que sufrieron pérdidas materiales. Las autoridades locales desplegaron más de 1,000 servidores públicos para apoyar a los damnificados, retirando agua de casas y patios y realizando labores de limpieza. Las colonias más afectadas en Nezahualcóyotl fueron Las Águilas, Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3, mientras que en Los Reyes La Paz resultaron dañadas Tepozanes, Floresta, Valle de los Pinos y Valle de los Reyes. El fenómeno también afectó infraestructura pública. El Hospital General de la Zona 53 del IMSS sufrió inundaciones parciales y la línea A del metro suspendió su servicio temporalmente. Vecinos denunciaron que la falta de mantenimiento en obras hidráulicas, como bardas caídas, agravó la situación, mientras que algunos bloquearon calles para exigir una respuesta inmediata de las autoridades. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias. Así la información de estas lluvias. Tome precauciones. Continuarán las lluvias en esta semana en el centro de la República Mexicana. 2:30 p.m. Tiempo de hacer una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet de línea en alta tensión. Al regresar le tengo más información, información de Jalisco, información de Baja California Sur e información también aquí en el Estado de México. El derrumbe, ¿no?, de la carretera en Iztapan de la Sal. En un momento más le voy a platicar. Ahí está el WhatsApp para que se comunique con nosotros, 729-306-9031. Hacemos una brevísima pausa en esta segunda emisión de noticias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, 2:36 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía y le invito a que hagamos un resumen de estos primeros 36 minutos de información.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Investigaciones de la DEA y la Fiscalía General de la República revelan que empresas estadounidenses participaron en un esquema de huachicol fiscal en México. Un crudo robado en nuestro país era transportado a la Unión Americana, refinado, claro está, y luego regresado a México para ser vendido como gasolina legal, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alcanza ya su primer año de gobierno con un sólido respaldo ciudadano, con mejoras en educación y pobreza, pero retos en corrupción y seguridad. Hasta el momento tiene el 73% de aprobación ciudadana. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ejercía poder sobre los grupos criminales, migrantes y huachicol, desde Veracruz hasta Guatemala, antes de ser detenido en Paraguay y trasladado a México.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
De regreso a esta segunda emisión de Noticias Ya, le reitero nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros, 729-306-9031. Conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero ciudadano, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted ande por ahí, y escríbanos o mándenos fotos, videos, si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana. Hoy tengo para usted la pregunta del día: ¿qué medidas cree que el gobierno debería implementar para combatir de manera efectiva el huachicol y garantizar la seguridad energética en nuestro país? 729-306-9031 es nuestro WhatsApp. Voy con más noticias, más información. Voy ahora hasta la Perla de Occidente, a Guadalajara, porque el gobierno federal asegura que se va a corregir el error en el presupuesto de la Universidad Autónoma allá en Guadalajara y se va a reafirmar su vínculo con la comunidad universitaria. Viridiana Ruiz.
Gracias, este es el reporte. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su visita a Jalisco que el error detectado en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara será corregido de inmediato. La equivocación, que originalmente implicaba un recorte del 56% a la máxima casa de estudios del estado, no afectará la operación de la institución, afirmó la mandataria tras la preocupación generada entre autoridades universitarias y estatales. Sheinbaum destacó su cercanía con la comunidad universitaria y recordó que su padre estudió en la Universidad de Guadalajara, reafirmando así su compromiso con la universidad y los estudiantes del estado. Su declaración siguió a la preocupación expresada previamente por la rectora Carla Planter y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quienes habían solicitado corrección del presupuesto ante el Congreso. Durante su evento en Jalisco, la presidenta también anunció acciones prioritarias de su gobierno en el estado, como la recuperación del tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara, la construcción de más de 3.000 kilómetros de vías férreas, la ampliación de espacios educativos en nivel medio superior y la instalación de un centro de diseño de semiconductores en colaboración con el Sinvestav y el gobierno estatal. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana, por el detalle. Vamos ahora hasta Baja California Sur porque será la sede regional de criaderos de mosquitos para reducir la transmisión del dengue en México. Y Beatriz Espinosa tiene los detalles.
Gracias. Este es el reporte. Especialistas del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades informaron que Baja California Sur será sede regional de la crianza de mosquitos infectados con Wolbachia, bacteria intracelular que impide la propagación del virus del dengue. El proyecto también se aplicará en Yucatán y Jalisco, con el objetivo de aplicar esta estrategia en todo el país. Desde 2016, La Paz ha sido área piloto del proyecto Wolbachia, registrándose en 8 años una disminución significativa de los casos de dengue en las zonas donde se liberaron los mosquitos modificados. Según el director de enfermedades transmitidas por vectores de Senaprece, Fabián Correa Morales, para que el método sea efectivo, se necesita que alrededor del 70% de los mosquitos silvestres porten la bacteria. El éxito del proyecto motivó que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara la implementación de esta medida en 20 entidades de México. Además, las autoridades locales anunciaron que próximamente se extenderá el proyecto a Los Cabos, ante la alta incidencia de dengue que presentó la región en 2024, cuando se registraron más de 2.600 casos en todo el estado, concentrándose la mayoría en esa ciudad. Esta es la información. Regreso contigo.
Voy ahora con más información y vamos ahora con un tema que es un tema ambiguo, un tema muy viejo, por así decirlo, pero desgraciadamente es un tema que está a la luz del día. Porque ¿sabía usted que los traficantes de personas, mejor conocidos comúnmente como polleros, fíjese nada más, escuche la cifra, cobran hasta, ojo, hasta, y yo digo que más, hasta más de $20,000 de supuestos cruces, ¿no? En pocas palabras, para pasarlo a usted, si usted no tiene papeles, no tiene su ID, la visa americana para cruzar Estados Unidos, pues así cobran más o menos los polleros. Y ojo, porque no le garantizan que lo van a poner a usted en la Unión Americana, que quede bien claro. Los detalles los tiene Sebastián García.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Los traficantes de personas conocidos como coyotes o polleros han intensificado la difusión de mensajes falsos en redes sociales para atraer migrantes hacia Estados Unidos, ofreciendo supuestos cruces legales y seguros. Según la embajada estadounidense en México, Estos videos engañosos buscan aprovecharse de las necesidades de quienes buscan mejorar su calidad de vida. Uno de los materiales virales asegura que desde el 21 de septiembre las fronteras estadounidenses permitirían el ingreso de migrantes que cumplan con ciertos requisitos, como pasaporte vigente, ausencia de tatuajes significativos y demostrar que huyen de su país. Otro video muestra una supuesta técnica para cruzar el río Bravo sin ser detectado. La embajada de Estados Unidos advirtió que esta información es falsa. La frontera permanece cerrada. Los cruces irregulares tienen consecuencias legales graves y representan un riesgo real para la vida de los migrantes. El llamado de las autoridades es no creer en estos mensajes y denunciar a los traficantes, quienes cobran hasta $20,000 por sus servicios y se benefician de la vulnerabilidad de las personas. Es la información. Regreso contigo.
Ahí está la información y lo platicaba aquí con el equipo de noticias. Imagínese, $20,000. ¿A cuánto anda el dólar ahorita? 18, 19 pesos más o menos. Multiplíquelo por 20 mil. Híjole, bueno. Pero sí las cosas. Tenga usted mucho cuidado con esto. Arriesga su vida al más del 100%, pero... Bueno, 2:44 ya en esta segunda emisión de Noticias del INE en Alta Tensión. Vamos ahora con información del CCH, porque los planteles en Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, de estos colegios de ciencias y humanidades, pues van a permanecer cerrados, escuche usted, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Ya conocemos la historia y se está investigando amenazas digitales que han tenido estos CCHs que le acabo de comentar. Daniel Pérez tiene los detalles.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. Los CCHs Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo anunciaron la suspensión de actividades académicas y administrativas presenciales del 29 de septiembre al 2 de octubre como medida preventiva ante amenazas digitales que han generado preocupación en la comunidad estudiantil. Durante este periodo, las clases y acompañamiento docente se realizarán de manera virtual, reanudándose presencialmente el 3 de octubre. Los planteles presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para activar la intervención de la policía cibernética, encargada de rastrear el origen de las amenazas y localizar a los responsables. Asimismo, se mantendrá comunicación constante con instancias centrales de la UNAM para reforzar la seguridad. Se solicitó la colaboración de estudiantes para aportar información que facilite las investigaciones, canalizándola a través de la oficina jurídica del plantel. Los CCH reafirmaron su compromiso de mantener los planteles como espacios académicos y de convivencia libres de violencia o intimidaciones. Cabe destacar que el CCH Oriente se encuentra en paro desde el 25 de septiembre, mientras que el Sur suspendió actividades tras hechos violentos en sus instalaciones. Esta es la información, regreso contigo.
Pues atentos a esta información del CCH, repito, de hoy 29 de septiembre al día 2 de octubre. Voy con más información, información del Estado de México, y este derrumbe en la carretera Ixtapan de la Sal, Coautepec, Harinas, dejó, bueno, 6 personas lesionadas, viajaban en un automóvil que quedó sepultado bajo el lodo. Los videos que vemos en redes sociales están impactantes. La información la tiene Joel Morales.
6 personas resultaron lesionadas luego de que se registró un derrumbe sobre la carretera Ixtapan-Coatepec-Harinas a la altura del paraje El Refugio. El incidente ocasionó la obstrucción total de la vialidad y afectó a 3 vehículos la tarde del domingo. 6 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales de Ixtapan de la Sal, así como de Pilcaya y también a la capital del Estado de México. La Secretaría de Salud Estatal dio seguimiento puntual a cada caso para garantizar su pronta recuperación. En el sitio, de manera coordinada, estuvieron trabajando Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal y las unidades municipales de Protección Civil y Bomberos, Ixtapan de la Sal y Tonatico. La gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, instruyó a las autoridades de permanecer en las zonas realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad de la población y restablecer la circulación lo antes posible. Trascendió por parte de las autoridades, dentro de los lesionados se encuentra Jesús Chimalpopoca, de 22 años de edad, Mari Carmen González Pérez, también de 22 años, José Daniel Vázquez, de 35, Félix Lucas, de 27 años, Alejandra Castro, de 19, y Rosa Marín Hernández, de 50 años de edad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
2:47 PM ya, es momento de hacer una brevísima pausa en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, de Línea en Alta Tensión. Quédense con nosotros, tengo más información del clima, cómo va a estar el clima para este lunes en toda la República Mexicana, información de Hidalgo, Querétaro, y por supuesto, oigan también del caso Nicole, le voy a platicar, y acerca de las inundaciones en el Estado de México, que sigue todavía vigente. Hay un número de apoyo, ahorita se lo vamos a conseguir para compartírselo. 2:48 PM, hacemos una pausa en esta segunda emisión de noticias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, un canal de baja presión y una circulación de baja presión en superficie sobre el Golfo de México mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como una vaguada a niveles medios y altos de la atmósfera que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Puebla. Finalmente, continuará el ambiente cálido caluroso durante la tarde sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 grados Celsius en Sinaloa. Al final del día, la nueva onda tropical número 35 se aproximará al sur de la península de Yucatán.
Esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, 2:53 PM ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Voy ahora con esta información que se le habíamos ya platicado la semana pasada, y en Durango la fiscalía detuvo a la madre y al padrastro. Recordará usted este tema de Paloma Nicole, esta niña de 14 años quien murió tras ser sometida a una cirugía estética. Lo cual a mí me parece una aberración, en verdad. Celebro muchísimo gusto, junto con la Fiscalía de Durango, la detención de la madre y del padrastro. Los detalles los tiene Viridiana Ruiz.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. La Fiscalía del Estado de Durango confirmó la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció luego de una cirugía estética, presuntamente realizada sin la autorización de su padre biológico. La fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que Paloma Yasmín N., madre de la menor, enfrenta cargos por omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión, ya que habría alterado una prueba de COVID-19 para justificar la intervención y participado en procedimientos quirúrgicos sin tener acreditaciones. El padrastro, Víctor Manuel N., fue señalado como responsable directo de realizar la operación, la cual habría sido planeada junto con la madre. La menor falleció el 15 de septiembre por edema cerebral y encefalopatía hipóxica. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que la Fiscalía solicitará prisión preventiva durante el proceso. El padre de Paloma Nicole denunció que nunca dio su consentimiento para la cirugía y exigió justicia, luego de descubrir las cicatrices quirúrgicas y los implantes en el cuerpo de su hija durante el velorio. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
En más detalles voy ahora hasta Querétaro, porque se mantiene entre las entidades con menor natalidad en México, con 40.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres de edad fértil. Los detalles los tiene Judith Santiago.
Gracias, este es el reporte. En 2024, Querétaro presentó una tasa de 40.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil, ubicándose en el séptimo lugar con menor frecuencia de nacimientos entre las entidades federativas, según datos del INEGI. La cifra lo coloca por debajo del promedio nacional de 47.7 nacimientos y lo iguala con Morelos. La estadística muestra un contraste marcado con los estados con mayor natalidad, principalmente en el sur y norte del país. Chiapas encabezó la lista con 86.7 nacimientos por cada 1,000 mujeres, seguido de Durango y Nayarit, con 58.9 y 58.6 respectivamente. Estas diferencias reflejan la variación regional de la natalidad en México. A nivel nacional, durante 2024 se registraron 1,672,227 nacimientos, lo que representa una disminución de 4.5 puntos respecto al año anterior. La reducción en la tasa nacional y la posición de Querétaro evidencian una tendencia general a la baja en la natalidad, con implicaciones importantes para la planificación social, educativa y de servicios de salud en el país. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Voy ahora con los deportes. Mi compañero, Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Major League Baseball, donde después de varios meses de temporada 2025, por fin llegó el momento de los mejores equipos a lo largo de la campaña en la postemporada. Como ya se conoce, primero se jugarán los juegos de comodines para después dar paso a las series divisionales de campeonato y finalmente la serie mundial. En total, 8 los equipos que lucharán por seguir con vida en la temporada 2025 de la Major League Baseball en la ronda de comodines, donde se juega al mejor de 3 juegos en la Liga Nacional y Liga Americana. Y los duelos de la Liga Nacional son los siguientes: los Reds contra los Dodgers, los Padres contra los Cubs, y en la Liga Americana los Tigers contra los Guardianes y los Medias Rojas contra los Yankees. Todos los juegos de la serie de comodines se disputarán los días martes 30 de septiembre, miércoles 1 y jueves 2 de octubre, en caso de que sea necesario el tercer juego. Tras la larga temporada, también ya hay equipos esperando rival para resolver las famosas series divisionales, y los duelos son los siguientes: en la Liga Nacional los Cerveceros contra el ganador de los Padres y los Cubs, y los Phillies de Filadelfia contra el ganador de los Reds y los Dodgers. Mientras tanto, en la Liga Americana, los Blue Jays contra el ganador de los Medias Rojas y los Yankees. Mientras tanto, los Marineros esperan ganador de los Tigres y Cleveland. La Serie Mundial de las Grandes Ligas se comenzará el viernes 24 de octubre, y en caso de requerirse, los 7 juegos se extendería hasta el próximo sábado 1 de noviembre. Hay que recordar que en esta instancia, los equipos que se miden son los ganadores de las series de campeonatos. En México son diferentes plataformas que tienen derechos para transmitir los juegos de las Grandes Ligas. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presentó.
Muchísimas gracias, Oscar, por la información deportiva. Ya nos vamos. Quédese en la tercera emisión de noticias de Super Estéreo Milet con mi compañero Miguel Bárcena, el detalle de las noticias del Estado de México. Y nos volvemos a encontrar mañana en punto de las 2 de la tarde. Quédese en sintonía de Super Estéreo Milet.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.